Sí, es una diócesis muy externa, que 400 y pico de kilómetros, casi 420 kilómetros, desde el Valle de Punilla Norte, la cumbre, hasta Villa Dolores, al límite de Merlo San Luis. Así que 20 parroquias, 26 cáritas, porque es necesario tener algunas cáritas en capillas, por esta misma cuestión, ¿no? Por las grandes distancias, para poder llegar a los hermanos. Tenemos cáritas que funcionan en capillas que están muy alejadas de las parroquias.
Ah, bien, claro. Estamos imaginando estas capillas con poblaciones más pequeñas, pero muy necesitadas, ¿no? Quizás más distantes de los centros urbanos.
Sí, muy necesitadas de la cercanía, donde nuestros sacerdotes llegan a todas ellas a celebrar las misas y donde las comunidades han formado hermosos equipos de trabajo y también sobre todo en este tiempo donde por falta de conectividad, de poder viajar entre un lugar y el otro, fue necesario que estar más presentes en las zonas más alejadas.
¿Cómo fue? Bueno, porque digo, la pandemia, decíamos, se inició en marzo del año pasado. Al principio todos nos asustamos mucho. Me parece que también el parate que se realizó, la cuarentena más dura, implicó realmente un control más estricto por parte del Estado, poca movilidad. Esto también nos afectó, por supuesto, ¿no? En todo sentido, desde lo familiar, lo comunitario. No había clases, no hubo clases el año pasado prácticamente, seguramente allí, en este lugar de Córdoba. Esto también hizo aflorar algunas necesidades sociales, sobre todo. ¿Cómo las afectó a ustedes en el primer momento, en la cuarentena más dura del año pasado?
Bueno, en el primer momento creo que fue como en todo el país, como en todas las regiones de nuestro país, fue algo desconocido que asustaba mucho, con mucha incertidumbre de no saber el tiempo que iba a durar, si iba a ser 15 días, un mes, 2 meses, y bueno, a nosotros nos afectó sobremanera porque el noreste cordobés quedó aislado totalmente sin ningún tipo de circulación de colectivos, ningún tipo de colectivo. Se movilizó dentro de la diócesis a partir de esa fecha hasta hace 15 días. Así que imagínate lo que ha sido para nosotros una diócesis tan extensa, totalmente aislada, sin colectivos que te lleven de un pueblo al otro, desde aquí a Córdoba, de Córdoba para aquí, directamente ningún tipo de movilidad para las familias. Y esto agravó muchísimo la situación, porque la gente se encontró con necesidades básicas insatisfechas por faltas de trabajo, por faltas de atención en todos los sentidos, por falta de, como vos decís, la escuela, pero también sin poder salir de los pueblos, ¿no? Nosotros tenemos pueblos donde un colectivo pasa en la mañana y vuelve a la tarde. Hay un solo servicio y ni siquiera ese servicio funcionaba. Entonces, fue necesario buscar las herramientas en todas las comunidades, con todos los párrocos, con el obispo, que nos ha fortalecido y mucho, para poder llegar a todos esos lugares donde tanto nos necesitaban.
Sí, lo que estás diciendo, buscar herramientas para la subsistencia, claramente lo decimos de esa manera, ¿no? Porque este aislarse, los vínculos se perdieron, se hicieron más laxos, por supuesto. Imagino también lo que habrá sido, por ejemplo, no sé, un proveedor, cómo arribar, llegar, dejar la mercadería. ¿Y cómo aparecieron estas herramientas? ¿O cuáles fueron esas herramientas que desde Cáritas ustedes facilitaron a las distintas comunidades, a las distintas familias más vulnerables?
Y bueno, mirá, sí, no, ni siquiera los proveedores. Quizás en los pueblitos más grandes, en las ciudades más grandes, llegaba algún tipo de cosa a través del correo, cuando el correo volvió a funcionar, pero todo lo que sea poder hacer entrega, solamente lo básico en los lugares más grandes. Bueno, nosotros en realidad, nuestra diócesis tiene una organización que ya venía previa a la pandemia, donde todas las comunidades, por ser característico de nuestros pueblos serranos, hay mucha unión, se podría decir que es una familia, Cáritas. Entonces, en todas las parroquias se pudo trabajar pastoralmente unidos al resto de la comunidad. Y en el momento más duro de la pandemia, el clero joven, junto con los voluntarios, fue muy, muy importante para nosotros, porque inclusive ellos mismos se movilizaban a las casas de las familias a dejar los alimentos, la ropa de abrigo, la medicación, pañales. Los grupos de los jóvenes ayudaron también con lo que era a los jóvenes, a los niños de los pueblos más alejados, con el tema de las tareas, poder acercar fotocopias, ayudarlos a que pudieran estudiar hasta este momento, todavía al día de hoy.
Claro. Qué bueno esto que estás mencionando, porque aquí, si bien los has diferenciado a los voluntarios, por supuesto, voluntarios que no integran el grupo de riesgo, esos se habrán tenido que quedar guardados en su casa, junto al clero joven, digo, unos consagrados, otros laicos, pero todos juntos, codo a codo, se pusieron la pandemia al hombro.
Sí, y nosotros la vimos agravada la pandemia porque también estuvimos afectados por los incendios.
Claro.
Así que fue la emergencia total, digamos, de la diócesis. Y sí, fue ponerse con mucha fe, con mucha oración, la pandemia al hombro. Y esto que vos decís, tan importante, ¿no? Las voluntarias que están en las Cáritas, que eran de alto riesgo, y que en un momento se sintieron muy tristes y afectadas, aparte de tener el miedo propio que se le tiene al COVID, de sentir que estaban atadas de pies y manos, que ellas no podían estar en ese servicio, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Entonces fuimos buscando formas, ¿no? Donde ellas eran las que preparaban las oraciones, preparaban los bolsones, cosían barbijos, estaban adentro de sus casas, pero con el servicio, con el voluntariado a flor de piel. Yo siempre digo que Cáritas es una camiseta pegada a la piel. Uno no puede frenar. Es el amor a Cristo, ¿no? En obras y eso se manifestó de esa manera, ¿no? Los que podíamos y podíamos estar en el cuerpo a cuerpo estábamos y los que no servían desde sus lugares
Qué
sin
bueno.
tomar riesgo.
Qué lindo esto que también compartís, ¿eh? Realmente un equipo preparado para estas circunstancias. Sí, me parece que hay dentro de la iglesia en Argentina y en el mundo alguien o una entidad o un grupo que está preparado para circunstancias que no están previstas, justamente imprevistos, a veces de la naturaleza o de otro tipo, son ustedes. Pero esto no se lo esperaban, la cuarentena. Sí, por supuesto, como dijiste, otras veces ya ha habido incendios en la provincia de Córdoba, en otras provincias, pero el año que pasó fue tremendo, tremendo lo que vivimos con los incendios, como nunca, ¿no? Y ustedes allí, en toda la diócesis, lo han sufrido muchísimo. Aquí han trabajado, por ejemplo, a la par de los bomberos, cómo se fueron organizando, junto también, me imagino, a las autoridades locales en cada localidad donde se iba dando un foco de incendio. ¿Cómo fue esto?
Y fue trabajar en red, trabajar unidos todos para un fin común, ¿no? Porque sí, cuando el incendio comienza, el primer foco de incendio lo tuvimos viniendo por la zona de Chilín, pasó desde Anfunes a la diócesis de Cruz del Eje, de Anfunes, dentro de la región, estamos todos muy unidos y bueno, este fuego baja por la ruta 17. Y arrasó miles de hectáreas donde está el pajarillo, hay gente que ha paseado y conoce los lugares, hasta llegar a la ruta 38, arrasó. La verdad que fue muy desesperante y no paró. Fueron casi, se podría decir, 2 meses y pico de fuego, donde el fuego iba de punta a punta de la diócesis. Tuvimos muchísimos focos. Tuvimos gente evacuada, tuvimos falta de agua para poder apagarlo. Y bueno, por ejemplo, las casas de retiros de la diócesis se convirtieron en cuartel de bomberos. Acá propio en San Esteban, la casa de retiro que pertenece a la diócesis, alojó a los bomberos que venían de Río Cuarto, de Villa María, de Villa General Belgrano, porque era insuficiente las manos de los bomberos locales y cercanos. Así que fue muy desesperante. Hasta el día de hoy todavía estamos en plena reconstrucción.
Claro. Bueno, qué fuerte esto que decís, ¿no? Esta imagen que nos dejás, las casas de retiro, no sé si todas habitadas, por ejemplo, por religiosos, por religiosas, o a lo mejor deshabitadas en este tiempo, en medio de la pandemia, de pronto hubo que rápidamente dejar que sea espacio para que los bomberos allí descansen, se puedan aprovisionar, puedan ir buscando agua para seguir sirviendo. Realmente un ejemplo del servicio al que está llamado Cáritas, y todos, ¿no? Por supuesto, pero ustedes es como que hacen la punta en estas situaciones.
Tuvimos mucha ayuda de la Universidad de Córdoba también, como diócesis, los decanos de la Universidad de Córdoba, los alumnos del último año y anteúltimo año de medicina, de veterinaria. La verdad que fueron muy cercanos y nos ayudaron un montón. Llegamos a ellos a través de Cáritas Córdoba, de la arquidiócesis, a través de Santi, que ya dejó su ciclo de director. Se conectaron para podernos ayudar, también sacerdotes de Laborde,
Sí.
Río Cuarto, nos ayudaron también juntándonos donaciones que fueron entregadas a las familias. Algunas están por volver a sus hogares porque están reconstruyéndolos y otras ya han podido volver. Y para destacar el área de Magre, el área de emergencia de Cáritas Nacional. También siempre, siempre capacitándonos y ayudándonos en qué hacer, ¿no? En este momento de desesperación.
Claro. Entonces, digo, fue un año realmente difícil, marcado por la pandemia, momentos más duros, por ahí un poquito más abiertos de la cuarentena, pero con estas dificultades que decías, también con esta imposibilidad de poder comunicarse realmente, no habiendo colectivos, hasta hace muy poquito han vuelto a funcionar los colectivos interurbanos en la provincia de Córdoba, y esta situación de los incendios tremendos, terribles incendios del 2020, que agravó todo. Y también aquí te pregunto, porque ustedes conocen esto al dedillo, en detalle, ¿cómo era la situación social previo al inicio de la pandemia?
Y nosotros somos una de las diócesis del noreste cordobés más pobres, ¿no? Junto con de Anfunes, más pequeñas en superficie, en cantidad de habitantes, pero con índices de pobreza muy altos, porque ya llevamos como varias décadas de atraso en lo laboral, ¿no? Hay poco trabajo formal. Las familias subsisten con trabajos no formales, ¿no? Entonces, ya la falta de trabajo que era existente, que ya existía, se agravó con el COVID, donde las familias quedaron realmente en situaciones dramáticas. Y también se fueron sumando a las cáritas parroquiales, donde las voluntarias ponen el corazón cada día, en cada comunidad, con su presidente de Cáritas, familias que quizás nunca se habían acercado a Cáritas y en estos momentos tuvieron que hacerlo, porque se encontraron con que no tenían lo suficiente para sostenerse. Y bueno, la iglesia de puertas abiertas, que no cerró las puertas en ningún momento, pese a la pandemia, asistía de la manera que mejor podía, ¿no? Desde la contención también,
Sí, sí, sí,
que es
sí.
tan necesaria.
Está claro. A ver, me parece que tenemos la posibilidad, no, nos has acercado, Claudia, el audio de quien trabaja en el sur de la diócesis, en el extremo sur, en Villa Dolores. Mabel, ¿te parece que lo compartamos su testimonio para que nos cuente un
Sí,
poquito cómo trabajaron allí?
bárbaro.
Vamos.
Buenos días, soy Mabel Mores, animadora de la Cáritas Diocesana de Cruz del Eje, de esta diócesis hermosa, extensa. Bueno, contarles un poquito en breve lo que fue el año 2020, ¿no? Fue un año, sí, de muchos desafíos, pero también un año de mucha unión, de mucha oración, de mucha salida, de trabajar codo a codo. Es como que todo lo hermoso de cada Cáritas y de cada voluntariado se triplicó, ¿sí? Se pudo llegar a los lugares alejados. Acá los lugares alejados estamos hablando de kilómetros, porque nuestra diócesis tiene mucho de rural, ¿sí? Mucho de campo adentro. Entonces, era todo un desafío doble, pero se pudo hacer. Entonces, la verdad que nuestro Señor, nuestra Mamá María, que siempre en oración, ellos nos marcan el sendero. Ellos nos protegen también porque fue un año de esto, ¿no? De que había miedos al principio, pero con todos los recaudos se pudo llegar. Siempre hay más para hacer, pero estamos totalmente agradecidos a cada voluntario y a cada Cáritas por haber puesto alma, corazón y vida, ¿sí? Y a nuestra directora, Claudia, que la verdad es una genia. Ella nos contagia permanentemente de su entrega al 100%, de su amor a esta tarea tan hermosa, ¿sí? Tan desafiante que es llegar a nuestros hermanos, a los que más alejados están. En estas etapas de la vida que nos toca vivir con crisis económica, pero también crisis espirituales, de muchas soledades. Así que bueno, la verdad fue un año difícil, pero hermoso en lo que se recogió de los frutos, de las sonrisas, de los abrazos que se pudo dar a distancia, a 1 metro, con la mirada. Así que gracias a Dios y a la Virgen por permitirnos ser parte, ¿no? De esta hermosísima familia que es Cáritas. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.
Bueno, gracias, gracias a Mabel. Realmente muy profundo lo que nos compartía Mabel, Claudia. Dijo, hubo que triplicar el servicio, más o menos, ¿no? Algunos que nos estarán escuchando en otros lugares de la Argentina, te digo porque me lo han compartido en algún momento, algunos dirán, nosotros un poquito más capaz, que cuadruplicaron o quintuplicaron el servicio. Es impresionante el desborde de la realidad y cómo hay que hacerle frente a esta realidad que, como decís, por supuesto, Dios provee, ¿no? Dios nos va ayudando, pero también entendemos que es una realidad que aparece desde la urgencia, desde la necesidad. Habrá que buscar otras formas, otros modos, ¿no? Para poder seguir acompañando a las personas y a las familias.
Sí, yo pienso que siempre ante las crisis, ¿no es cierto? Uno es como que ve las dos caras, ¿no? Ve las falencias grandes que se van sumando, como dijo Mabel, no solo de la parte económica y de todo lo que no le debería faltar a ningún hermano, sino esto de la soledad, ¿no? La falta de contención, la tristeza más grande, ¿no? Que es la falta de Dios, ¿no? Y por el otro lado vemos esta cercanía de un pueblo siempre solidario, ¿no? De ese pueblo argentino que siempre está el que menos tiene para ayudar al vecino, al hermano, cosas preciosas que surgieron en pleno invierno con la pandemia, las voluntarias que estaban de alto riesgo tejer las mantas que también eran llevadas a las casas, hacer medidas de lana, preparar las bandejas que después iban a ser preparadas para las viandas, porque bueno, en la diócesis también tenemos muchos merenderos y comedores que habían surgido antes y que se triplicaron, como dijo Mabel, o quizás más, nos quedamos cortos con los números, en la asistencia a las familias, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a las madres, jovencitas. Y bueno, y ahí se vio el amor puesto en obras en partes de la diócesis que son muy vulnerables, ¿no? Todo el departamento de Cruz del Eje, donde los sacerdotes tuvieron que poner en marcha esto de tener preparadas las comidas, cantidades de viandas que salían jueves, viernes, sábado y domingo, algunas todos los días, y voluntarias que estaban haciendo el trabajo, familias enteras, ¿no? Que son de las mismas comunidades a las que asistimos, ¿no es cierto? También se vio una gran labor desde los colegios de la diócesis, ¿no? Donde los profesores, los profes, los maestros se sumaron con sus manos a ayudar. Entonces, por un lado teníamos el COVID y por el otro teníamos, no sé, 60 bomberos para asistir. Así que nada, solo dar gracias a Dios y siempre pensando en Brochero, ¿no? Brochero que es nuestro faro y nos va guiando. Esto de que tanto nos enseñó llevar en la mula siempre algo para el que se acerca. Así que eso siempre presente.
Bueno, si te parece, con esta imagen del curita Brochero, que era tremendamente solidario, que también desde su legado nos enseña a ustedes que lo tienen allí, en el santuario de Villa Cura Brochero, que forma parte de la diócesis. Si te parece, Claudia, vamos a dejar que la música también nos ayude en todo esto. Hay mucho más para compartir, me parece, ¿no? Y además hablar de cómo es este tiempo de descanso para muchos, de recuperar fuerzas seguramente para los agentes, para los voluntarios, pero medio que, como ha dicho el Papa Francisco, en cualquier momento hay que agarrar el remo porque estamos en la misma barca, a remar, seguramente que estarán allí, ¿no? Ya preparándose los voluntarios, Claudia, seguro.
Sí, en realidad se ha bajado un poquito el nivel, pero no se ha podido dejar de trabajar. La verdad que no han tomado receso muy poquitas cáritas, el resto está al pie del cañón. La necesidad es muy grande y existente, así que ha hecho que la cáritas, no, nuestra cáritas no ha tomado receso este año. Si bien ha bajado, como vos decís, un poquito la intensidad, pero seguimos con todas las cáritas al servicio, porque es necesario. El hermano necesitado, la verdad, no toma vacaciones. Su necesidad sigue existente y nuestra cercanía tiene que estar, ¿no? Así que ahí estamos, trabajando.
Bien, la necesidad exige, el tiempo requiere de, bueno, valentía, evidentemente, es tiempo de poner lo mejor, de ponerse la patria al hombro, de ser heroico. Vamos a la música, que sea regalo también, que sea ánimo para cuántos agentes, para cuántas familias que no la están pasando bien en medio de esta pandemia. Vamos a la música y ya continuamos dialogando con vos.
En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. ¿Quién no espera señales de vez en cuando para darse coraje y seguir andando? Canto, doy señales de vida como naciendo, doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida el pueblo. Canto, doy señales de vida como naciendo, doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida el pueblo. Los amigos del alma, los verdaderos, los que quieren las cosas que más queremos, los que están de este lado de la vereda, los que están y también los que no volvieron, los ancianos, las madres y los maestros que ennoblecen la vida con cada gesto. Nos confirman a diario con sus señales que el camino es difícil, pero es tan bello. Canto porque tengo esperanzas que se me escapan, pequeñitas y libres y enamoradas, si me da sus señales de vida el pueblo.
Hola, buenas tardes. Un hermoso día en Ushuaia. Estuve escuchando lo de Caritas. Sí, yo también trabajé 20 años, trabajé. Ahora que tengo mi edad no puedo ir, pero usted sabe que siempre estoy ayudando a los comedores, a los roperos cuando necesitan. Ahí estoy. Tengo una camioneta de un amigo que es una bella persona. No se hace problema para llevarme las cosas. Es lindo trabajar. Los felicito a los que están trabajando en Caritas. Yo tengo ya 68 años, no puedo, pero si pudiera, ayudo y voy. Bueno, nosotros hicimos donaciones acá. Yo tejí muchísimas colchas a telar. Donamos cualquier cantidad, pero no por medio de nadie, de la municipalidad ni nada. Fue algo personal que hicimos. Yo feliz, feliz, feliz lo que hice, pero sin esperar nada. Yo di sin esperar nada. Gracias a Dios. Y la providencia existe. Lo estoy viviendo. Yo, una señora, viajó a Buenos Aires. ¿Sabe lo que me dejó? Todo lo que di lo repuse. Sin esperar que me dé nadie. No lo podía creer. Me faltaba llorar nomás los que me dieron. Y bueno, ahí estoy para ayudar. Yo, lástima que no estoy cerca, pero voy a rezar mucho por todos los caritas.
Bueno, qué lindo esto que nos decía esta oyente desde Ushuaia. Mira, Claudia, desde Ushuaia, allí en la provincia de Santa Cruz, una agente de Cáritas, digo, pero ahora imposibilitada por su edad de poder salir a la calle, pero desde la oración, esto que decías, Claudia, que allí ocurre entre ustedes también, ¿no? Quienes de alguna forma forman parte de los grupos de riesgo, pero llevan a Cáritas en el corazón, tienen la camiseta puesta, bueno, buscan la forma, rezando, a lo mejor elaborando barbijos, preparando todo. Qué lindo esto, ¿no? Porque se multiplica la solidaridad, evidentemente, Claudia.
Sí, se multiplica, uno se siente feliz, esto que expresaba esta hermana de tan lejos. Nosotros como Cáritas, una familia que va de punta a punta en nuestra tierra, y bueno, me toca ser referente de la región centro en el Consejo Federal de Cáritas Nacional. Y bueno, y también fue importante escucharnos todos, ¿no? Los referentes de todo el país, donde estábamos unidos todos en el mismo dolor, en las mismas ganas de hacer cosas, y nos íbamos animando día a día y nos íbamos alegrando y viendo que podíamos juntos, ¿no? Juntos todos, todas las comunidades, todas las pastorales, hacer frente a este momento tan duro para todo el país. Y esto de que Cáritas es una caricia al alma, es el amor puesto en obras, es esto que vos dijiste, ¿no? Es derramar en la barca para que no se hunda, de hacerlo con otros, de que no pasa por uno, pasa por la comunidad entera, por otros que se suman, todos, y que todos son bienvenidos, ¿no? Como lo hacía Jesús, ¿no es cierto? Así, desde el amor.
Claro. Exactamente. Y en este, bueno, ya algo nos has compartido, Claudia, pero en este tiempo, en este mes de enero, quizás es un mes donde habitualmente el parate es mucho mayor todavía que en el mes de febrero, o en la primera quincena de enero suele ser así. Nos dijiste, de pronto, nosotros hemos parado a medias, la carita sigue, porque las necesidades siguen. Me imagino debe ser también un tiempo donde hay que discernir, hay que ir pensando en los recursos con los que se cuenta, ir preparando todo. ¿Cómo se han preparado también desde diciembre, desde noviembre para esto?
Y sí, miran, bueno, hubo acciones muy hermosas durante el mes de diciembre. Teníamos planificado como diócesis encuentros, retiros de formación. Hacemos animación, nosotros vamos por toda la diócesis, nos reunimos en las dos vicarías, damos charlas, talleres, todo eso no lo pudimos hacer. Hicimos algunas por Zoom, pero también se dificulta mucho la conectividad. No todos los lugares tienen la posibilidad de estar conectados a internet, de hacer un Zoom, un Meet, algunos sí, otros no, se pudo lograr con los que no. Pero tenemos como una gran red que es un grupo de WhatsApp donde estamos todos los voluntarios a lo largo y ancho de la diócesis y reflexionamos el Evangelio cada día y por ahí vamos subiendo las informaciones. Se planificó poder ir sosteniendo durante enero los lugares de asistencia a los lugares más periféricos, de más necesidad, donde tenemos más cantidades de niños, estos merenderos que te digo que tuvieron que transformarse en lugares de trabajar con distanciamiento social, poder hacer las viandas y después las viandas ser entregadas a las familias, que eso también generó tener que hacer toda una logística, ¿no? Para que en un pueblo o en una ciudad pequeña la comida llegara a aquella familia que la necesitara en condiciones. Claro. Y bueno, nos armamos, fuimos aprendiendo sobre la marcha y hoy se sigue haciendo. Tenemos varias experiencias, sobre todo las de Cruz del Eje, Soto, que son más para las zonas rurales, algunas en Conlara, que al día de hoy todavía están haciendo las viandas para poder ser entregadas. Y en las parroquiales tenemos guardias permanentes, donde la persona que necesite se pueda acercar a la comunidad, a la iglesia, al párroco, y llegar con las necesidades que uno pueda ir sosteniendo. Y sí, es un mes que tenemos que pensar, porque febrero ya tenemos que estar con todo de nuevo para poder empezar con lo que antes hacíamos, las campañas de útiles para los niños, para que puedan empezar la escuela. Y bueno, esas campañas de útiles se transformaron en poderle brindar a los niños más alejados las herramientas para que puedan hacer mínimamente sus tareas, ¿no? Claro. Así que esto es una tarea grande para hacer.
Mira, llega un mensaje por aquí de Olga, no nos dice desde dónde nos está escuchando y desde dónde nos escribe, pero dice, es hermoso trabajar para nuestros hermanos más necesitados y para Dios, por supuesto, ¿no? Es lo mismo. En mi capilla, por ejemplo, trabajamos mucho para ellos, en todos. Bueno, de alguna forma refleja esto mismo que vos estás diciendo. Algunos que nos estarán escuchando dirán, sí, yo formo parte de Cáritas, tengo la camiseta puesta, y otros, esto de la solidaridad que surge naturalmente en el pueblo, dirán, yo lo hago desde otro espacio, a lo mejor, representados en otro movimiento, en otra institución, o simplemente por iniciativa propia o de su familia. Pero todos estos pequeños gestos, cuanto más organizados mejor, suman, ¿no? Realmente suman, contienen, porque de eso se trata, de contener en medio de esto que es una, me parece, una emergencia, que no ha pasado, que hay que seguir remando, como nos pide el Papa Francisco, como nos dice el Espíritu Santo, y estar atentos, sobre todo al que más lo necesita, porque de eso se trata, ¿no? Claudia, estar muy atentos, observar siempre, estar atentos a quién es el que de pronto va cayendo.
Sí, esto de trabajar con todos es re importante tenerlo claro siempre desde Cáritas, que tiene que tener la puerta abierta a poder trabajar con otras instituciones, con otras organizaciones, también con el Estado, local, provincial, nacional, ir abriendo el panorama para poder trabajar juntos, ¿no? Cáritas desde la organización que tiene, desde Cáritas Nacional, Internacional, regional, diocesana, parroquial, es como una gran familia que va como tejiendo una red, que va haciendo esto que vos decís mismo de la palabra contener, ¿no? Dar desde la mirada, desde el abrazo, más allá de que Cáritas da cosas también, pero no está solo para eso. Cáritas va mucho más allá, ¿no? De lo material, porque lo que se intenta es esto, ¿no? Es el mensaje del Evangelio. Con lo que uno acerca, también acerca la palabra, el silencio, porque muchas veces hay que escuchar, saber escuchar al otro, lo que tiene para decirnos, lo que le duele, lo que necesita. Y eso es muy importante, Y muchas veces, y pienso que con la pandemia nos ha pasado, y creo que a todo el país le habrá pasado, que por ahí teníamos muy cercanos las personas que necesitaban de nuestra compañía, de nuestra ayuda, de nuestro servicio. Se vio afectada toda la sociedad. Nosotros en el trabajo informal tenemos muchos artesanos, ¿no? Dentro de la diócesis, muchísimos, manos laboriosas que hacen cosas bellísimas. Bueno, todas esas familias que quizás nunca habían ido a Cáritas ni a ninguna institución a pedir ayuda, porque ellos trabajan, venden sus productos, buscan su vida, digamos, ¿no? Cada día, se encontraron con que todo lo planificado no era, ¿no? Semana Santa, los fines de semana largos, las vacaciones de invierno. Y bueno, marzo, abril pudieron sostenerse, pero cuando llegó el crudo invierno se encontraron con que nada, o sea, ya no llegaban a poder sostener sus familias. Y ahí es cuando se acercaron, la gente se acerca a la iglesia, más allá de la fe que profese, se acerca a la iglesia porque sabe que alguien los va a estar esperando o alguien se va a acercar a su casa también, que eso es lo importante, poder estar en salida, ¿no? Claro, poder llegar a todos.
Poder llegar a todos. Tenemos también otro testimonio de una religiosa que nos has acercado. Claudia, ¿te parece que lo compartamos?
Uy, sí, la hermana Inés.
Dale, vamos con la hermana Inés.
El merendero Semillas de Paz está ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Cruz del Eje, un barrio de periferia. Nació hace unos 3 años, atendiendo a más de 60 niños y sus mamás. El año pasado, a partir de la pandemia, nos dimos cuenta que había que seguir estando cerca de esta realidad de falta de trabajo, de falta de escuela, y se abrió el comedor los sábados, no ya a los niños, sino a las familias, y se está atendiendo a más de 60 familias, haciendo casi más de 150 porciones. La idea que es poder acercarse, es poder acompañar, es poder estar allí viendo qué están viviendo, qué está pasando en el corazón de esas familias. El grupo de mujeres que atiende el merendero supone mirar, escuchar, hablar y entregar, entregar con mucho amor. Supone también animarse a salir a descubrir aquellas manos solidarias y generosas que van a ayudar y que van a aportar algo más a la olla que todos los sábados se abre para hacerse comida, para hacerse pan, para hacerse alimento en la mesa de tantas familias. Un desafío permanente de no quedarnos solo en el plato de comida, sino de poder llegar al corazón de lo que se vive, de lo que se sufre, de lo que se espera. En Navidad fue amasar juntos el pan dulce que se entregó, que se bendijo junto al niñito Dios para las familias. Fue poder compartir en gestos muy sencillos, muy simples, pero esa cercanía de dar la alegría, de dar el gozo, sobre todo a los niños. Ese es el desafío permanente en un barrio marginado, en un barrio que sufre también la violencia y la exclusión, ser un poquito de paz para las familias y sobre todo un horizonte de paz para los niños.
Qué lindo lo que nos comparte la hermana. Bueno, también Olga vuelve a comunicarse, te cuento, Claudia, dice, bueno, aclaro, soy de Garín, en el partido de Escobar, pertenezco a la parroquia Santa Teresa de Jesús, estoy en la capilla Sagrado Corazón, la Caritas parroquial, y estoy orgullosa de mi equipo de jóvenes, trabajamos mucho para Caritas, también desde Paraná, se suma María Esther, los estoy escuchando, Dios bendiga a estos corazones y estas manos que son caricias al alma, como esto que nos compartía recién esta religiosa que también trabaja allí en Cruz del Eje. Qué lindo realmente, Claudia, todo lo compartido, ¿no? Y lo que llegará, porque esto no ha terminado, es una especie de radiografía que estás contándonos de cómo viene la situación. Hay que seguir.
Sí, hay que seguir y hay que poder trabajar juntos, poder seguir trabajando como región, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de ser la región centro, el corazón del país, ¿no? Integrado por una sola provincia, como decía Mabel, ¿no? Tan diversa y tan hermosa, ¿no? Uno recorre Córdoba de punta a punta y es tan preciosa, ¿no? Con sus paisajes, con su costumbre. Y yo siempre hago mucho hincapié en la religiosidad que se tiene, ¿no? Nosotros, como agentes de Cáritas, visitamos las familias, estamos en permanente misión. Nunca falta en las casas un pequeño altarcito, un lugar de oración donde están las fotos de la familia, de los seres queridos que han partido, bautizar a sus hijos, pedir la misa por sus difuntos. Hay una religiosidad muy grande en nuestras comunidades, ¿no? A lo largo y a lo ancho también de toda la región. Y bueno, también poder trabajar unidos a las otras diócesis de la región, poder planificar juntos como región qué queremos hacia el futuro, ¿no? Qué queremos como corazón del país, cuál es nuestra visión de esta misión evangélica que lleva Cáritas adelante junto con todas las pastorales de cada comunidad, con nuestros párrocos, con nuestro obispo, con nuestros obispos de la región que son cercanos y fraternos a cada una de nuestras diócesis y nos van marcando el camino, ¿no? Nos van guiando en este caminar de Cáritas, ¿no? Que no tiene que hacer todo, que muchas veces nosotros como Cáritas solamente acompañamos los procesos de las personas para que vayan ellos viendo por dónde tienen que ir, ¿no? Muchas veces, a veces cosas sencillas, como que un abuelo puede hacer un trámite, no tiene los medios ni la familia que lo acompañe, ahí está Cáritas también, o un niño que sufre de violencia y necesita tener algún tipo de apoyo, una madre soltera. Hay muchas cosas para hacer en Cáritas que van mucho más allá también de entregar el alimento tan necesario, ¿no? Y la palabra, ¿no? Porque sabemos que de pan solo no vive el hombre. Así sí. Que estamos como región fortalecidos en eso, tratando de aunarnos cada vez más y de poder hacer cosas juntos, ¿no? Ayudarnos entre sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, encomendamos todo esto por esta fe que vos decís que tiene el pueblo así de tu diócesis de Cruz del Eje tan extensa con Punilla Norte y también con todo el valle de Tras la Sierra. Bueno, un poco me parece, no sé si son los patronos, pero quienes sí emergen de esta fe tan fuerte, ¿no? El curita Brochero, el santo cura Brochero en Tras la Sierra con la Purísima, y me parece que en Punilla Norte habría que pedirle a San Roque, ¿no? Desde Soto, sí, allí. A la Virgen del Carmen.
A la Virgen del Carmen, a Nuestra Señora del Carmen, sí, a donde no tenemos puesto ahí todas nuestras intenciones y pidiendo también mucha fortaleza para nuestros sacerdotes, para nuestros párrocos, a los que no le ha sido fácil tampoco el camino de este año, porque bueno, en las comunidades era también mucha la demanda que ellos tenían, ¿no? En su misión, muchísima. Así que poniendo bajo su manto también a nuestros párrocos, con todo el corazón, y a nuestro obispo, para que nos siga guiando en este caminar.
Bien, bien. Bueno, y a San Roque le podemos decir que, viste que se le suele pedir que controle a su perro, que controle un poco esta pandemia también, ¿eh? Que a veces parece un perro rabioso, ¿no? Un perro enfurecido que nos quiere atacar, ¿eh? Le vamos a pedir esa gracia a
que nos libre de pestes y males, así
sí,
lo pedimos.
Exactamente, de pestes y males, también, tan vinculado él, ¿no? Desde siempre, cuando hubo alguna peste por aquí, por estas tierras americanas, sí. Se recurrió a San Roque. Gracias, hasta Claudia, te despedimos, bueno. Sabemos de tus compromisos también, que tenés que cumplir bueno. Por allí. Y ha sido un gusto, sí. Tenerte por aquí por Radio
para
María.
Mí. Gracias, Néstor, gracias a todos nuestros voluntarios, a todas las comunidades, a Radio María, que es esto, ¿no? Esta unión con lo divino, con nuestro Señor, y que todas las familias puedan escucharla, que nuestros hijos puedan escuchar Radio María y puedan crecer en la fe, acompañados de ustedes. Gracias,
Bien, gracias. Un abrazo bien grande, muchas gracias.